Evangelio de Mateo, capítulo 28, versículo 16. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. El título de este sermón es Obedeciendo su fiel comisión. ¿Cuánto se puede decir acerca de la gran comisión? ¿Cuánto se puede hablar del id y haced discípulos? Es un tema que se habla en las iglesias, no es algo desconocido para los creyentes, para los que están en las iglesias, pero la verdad es que hoy la iglesia hace muy poco al respecto. No está en los creyentes concebir la proclamación del evangelio. Muchas iglesias lo que hacen es designar un grupo o un ministerio de evangelismo, y de esa forma la responsabilidad que tienen todos los santos en las iglesias queda realmente delegada a un solo grupo fuera del orden de las Escrituras. Vamos a hablar algo al respecto en esta mañana tomando estos versículos. Para eso iniciemos con el versículo 16, para tener un contexto de esta fiel comisión. Vamos a ver qué está pasando aquí en este momento, ¿no? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Una vez más lo leemos, los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Previo a esto, está la resurrección de nuestro Señor, la aparición de nuestro Señor Jesucristo, y Él les entrega una gran comisión que tendría lugar en Galilea. Por eso el versículo 16 los envía, dice, los 11 discípulos se fueron a Galilea. Recordemos que la crucifixión, los eventos de la cruz se desarrollan o se suceden en Jerusalén. Pero una vez que el Señor muere y luego resucita, el Señor ya les había dado esta comisión. ¿Cuál es esta comisión? De regresar a Galilea. Miren, les menciono Mateo 26, 32. Unos capítulos antes, dice ahí, el Señor les dice, después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Y la verdad no sé cómo los discípulos pueden haber recibido este tipo de palabras. Yo estoy seguro que, como hemos visto, que ellos no estaban captando realmente o no habían entendido lo que iba a acontecer. El Señor les hablaba de su muerte, les hablaba de su martirio en la cruz y luego de su resurrección. Así que Él les dice, cuando haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. E incluso en el mismo versículo 7 del capítulo 28 que estamos leyendo, cuando el Señor se aparece a unas mujeres, Él les dice, id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos, y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis, y aquí os los he dicho. El ángel, ¿no? Aquí no está hablando el Señor, el ángel que se aparece a las mujeres van y ven la tumba vacía, encuentran solamente a un ángel ahí, que les recuerda, vayan a Galilea, ahí nos vemos, allá nos encontramos. Parece definitivamente el mejor lugar para una reunión con sus discípulos fuera de Jerusalén. El ambiente en Jerusalén estaba muy tenso, muy caldeado, ¿no? Había los eventos de la cruz, los discípulos escondidos, así que qué mejor lugar de ir a Galilea. Galilea estaba al norte de Jerusalén. Es como avanzar de esta ciudad de Guayaquil, qué sé yo, yendo para el norte, tal vez a Santo Domingo, posiblemente, ¿no? Una distancia a considerar. Y podemos nosotros decir que aquí Pablo es cuando escribe que nuestro Señor se apareció a más de 500 hermanos a la vez. Cuando Pablo está relatando en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 6, la aparición que el Señor hizo después de que Él resucitó. Él se apareció a sus apóstoles, se apareció a Cefas, se apareció a muchos hermanos, 500 hermanos. ¿Dónde sucedió todo esto? Precisamente sucedió en Galilea. Es en Galilea. Este es un contexto interesante porque es importante para los propósitos de nuestro Dios la obediencia de sus discípulos. En el versículo 17 de Mateo 28 dice que cuando le vieron, le adoraron, pero algunos todavía dudaban. ¿Estamos leyendo? Miren, versículo 16, los 11 se fueron a Galilea, a donde el Señor les había ordenado un monte en especial, y cuando le vieron, le adoraron. Solamente Dios puede ser adorado. Le adoraron, lo vieron ya al Señor, pudieron contemplarlo resucitado, y le adoraron porque es adorable, es Dios también, Dios hombre. Pero es interesante, dice el texto, que algunos dudaban. ¿De qué dudaron? Posiblemente que quien se les apareció fue realmente Jesús. Había esas dudas en sus corazones porque lo habían visto muerto y ahora está resucitado. Así que lo más probable es que hayan tenido ese tipo de dudas en sus corazones. ¿Podemos nosotros reprocharles esto a los discípulos? Yo pienso que no está bien que les reprochemos nada, porque a la final nosotros nos parecemos muchos a sus discípulos. Hoy muchos de nosotros le adoramos, pero nuestros corazones siguen profesando incredulidad. ¿De qué forma profesamos incredulidad? Bueno, no somos obedientes a sus mandamientos. No nos reunimos para adorar su santo nombre. Muchas veces no damos tiempo para leer su palabra. No le buscamos en oración. Así que, de alguna forma, mostramos también nosotros incredulidad. Somos incrédulos, dudamos. Dudamos de nuestro Señor. Dudamos de lo que Él nos ha mandado. Así que, ¿qué podemos nosotros reprocharle a los discípulos? No, nada, somos como ellos. Pero nuestro Señor, Él nos ama tanto que, al igual que sus discípulos, Él les tiene que recordar precisamente el fundamento de la fiel comisión que les va a dar. El versículo 18 dice que Jesús se acercó y les habló diciendo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra. Esto tiene que haber fortalecido la fe de ellos. El que el Señor les diga: toda potestad, toda autoridad me es dada en los cielos y en la tierra. Es lo mismo cuando nosotros mostramos un corazón incrédulo y como que somos reacios a hacer ciertas cosas, le damos más importancia a las cosas de este mundo muchas veces. Ah, no, no, otro día me reúno, otro día oro, otro día leo la palabra, y otro día, y otro día, y otro día. Pero cuando nosotros vamos a las Escrituras y leemos su palabra, es como lo que está aconteciendo aquí. Aunque no está nuestro Señor presencialmente, nos habla a través de su palabra. Nos habla y cuando eso sucede, eso nos recuerda a nosotros a quién nos hemos acercado. ¿A quién hemos ido? Es importante entonces la lectura de las Escrituras. Porque la lectura de las Escrituras me recuerda a mí quién es mi Señor. Por ejemplo, Filipenses capítulo 2. No estimó él ser igual a Dios como cosa que aferrarse. Dejó su divinidad, su deidad, y vino a nacer en la condición de un hombre, un esclavo. ¿Para qué? Para salvarnos. Vino en esa humillación, pero no solo quedó ahí, porque dice Filipenses capítulo 2 que por lo cual Dios lo exaltó. ¿De qué forma lo exaltó? Por encima de todo lo exaltó. Y le dio un nombre que es por sobre todo nombre, para que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra, y debajo de la tierra. Eso de doblar toda rodilla es reconocer su autoridad, su majestad, su potestad. Podemos, muchos, permanecer altivos y erguidos, queriendo menospreciar a nuestro Dios, pero su palabra dice que toda rodilla se doblará ante Él. Y toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Entonces, cuando recordamos estos versículos, si no se doblega nuestro necio corazón, lo que queda es sencillamente es la condenación de nuestras almas. Puede haber necedad en nuestro corazón, pero cuando nos acercamos a las Escrituras, es nuestro Señor hablándonos y recordándonos su total autoridad, majestad y poder. Es lo que está pasando con sus discípulos. Algunos le adoraron, pero otros incrédulos todavía. Y el Señor les dice, toda autoridad me es dada, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Así que si estas palabras no ablandan el corazón de un creyente, es que porque posiblemente a lo mejor no sea un creyente. A veces Dios nos tiene que llevar a ciertas situaciones muy fuertes en nuestra vida. ¿Con qué fin? Que solamente podamos mirar a los cielos y reconocer la autoridad de nuestro Dios y Señor. Hay momentos en la vida en que nosotros mismos queremos salir de los problemas y queremos usar nuestra propia sabiduría. Nos valemos de nuestros talentos, de nuestras actitudes, pero nada de eso realmente puede compararse con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo. Llega un momento que estas cosas humanas no alcanzan. Y solo nos queda mirar a los cielos y clamar y pedir la ayuda del Señor. Ayúdame, Señor. Ya no puedo más. Estoy ahogado, Señor. Siento que soy arrastrado por este mundo. Soy arrastrado por todas las cosas que me quieren apartar de ti. Y clamamos y Él nos responde. ¿Por qué? Porque reconocemos su autoridad. Toda potestad. Y si eso está presente en nuestras mentes, entonces vamos a saber a quién dirigir nuestro clamor. Y ¿saben qué? No puede haber incredulidad en los corazones de sus santos. No puede haber incredulidad. Porque de esa manera, si regresamos al contexto, regresamos a lo que está pasando aquí, el Señor está reunido con ellos en Galilea, en un monte especial. No dice la Escritura qué lugar sea exactamente. Dice en un monte, se reunieron. Pero Él no puede ir más allá hasta que nuestros corazones no dejen a un lado la incredulidad. El Señor les va a dar una comisión. ¿Cuál es esa comisión? Precisamente el salvar las almas. Mire eso. Yo sé que usted me va a decir, pastor, nosotros sabemos que ahí es importante salvar las almas, pero la verdad es que la iglesia y los creyentes invierten realmente muy poco tiempo en obedecer esta comisión. No invertimos más allá. Cuando estudiamos en la vez anterior la carta de los Efesios, recuerde, Pablo nos manda a usar toda la armadura de Dios. Toda, no una parte. Y ahí hay seis instrumentos de la armadura que están claramente identificados y tienen su simbolismo espiritual. El cinto de la verdad. La coraza de justicia que protege obviamente el corazón, que guarda el corazón. ¿Qué más? El yelmo de la salvación. Es que el creyente debe tener en su mente, claro, la salvación que ha recibido. Esas son armas de defensa. El cinto, la coraza, el yelmo, el escudo de la fe, con el cual podamos detener los dardos del enemigo. Es que en la guerra militar, unos y otros se lanzaban espadas, lanzas. ¿Cómo se podía detener una lanza? A través de un escudo. Pero también había armas ofensivas, decíamos nosotros en el mensaje de Efesios. Ahí, una es la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, que habla claramente de la persuasión con la cual proclamamos el Evangelio. No solamente la espada es defensiva, no es defensa, es ofensiva. La espada es para atacar. Pero también hablábamos de el calzado, el calzar los pies con el apresto del Evangelio de la paz, que es la preparación del Evangelio. Entonces, si recordamos esa armadura, en esa armadura se nos manda a usar toda la armadura y no solo una parte de la armadura. Podemos trabajar mucho en nuestra santificación. Podemos trabajar mucho en la verdad. Podemos trabajar mucho en cuanto a la salvación, la certeza de nuestra salvación. ¿Y qué de las almas? ¿Qué de la batalla por las almas? Así que, si nos vemos nosotros aquí, acompañando a los discípulos, en un sentido espiritualmente estamos ahí, no puede haber incredulidad en nuestro corazón, porque si no, ¿cómo vamos a hablar de Cristo a otros? ¿Cómo lo vamos a hacer? Así que el Señor, Él les recuerda su autoridad, porque es necesario reconocer su autoridad para que esas palabras resuenen en nuestros oídos y de esa manera no ignorar la comisión que se va a recibir. El Evangelio de Marcos, que es paralelo al de Mateo, lo dice así. En el Marcos 16, versículo 14, finalmente se apareció el Señor a los 11, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Ahí está la explicación. Aquí Marcos detalla que estaban compartiendo ellos, ¿no? ¿Y el Señor qué hace? Los amonesta, les reprocha su incredulidad. Es que, hermanos, en verdad, toda incredulidad es reprochable. El Señor nos amonesta cuando somos incrédulos, cuando no creemos, cuando estamos desviados en los propósitos que Él quiere. Si hemos venido a Cristo, recuerden que estamos llamados a pertenecer a las filas de nuestro Señor. Con las cosas que hemos vivido últimamente en nuestra nación, y hemos podido, más de alguno, recordar lo que es militar en un ejército. El que está combatiendo sabe que va a luchar. No hay ahí duda, no hay decir, no, yo hoy no quiero. Otro día voy a combatir. No hay eso. Pero nosotros los creyentes hemos olvidado esa parte de la iglesia militante. La iglesia que milita. Sí, una iglesia que trabaja en la santificación. Tenemos que guardar la santificación de nuestras almas. Él es santo y nos llama a que seamos nosotros también santos en toda nuestra manera de andar. Sí, somos una iglesia que se esfuerza por la verdad. Y por eso aprendemos la palabra de Dios. Por eso ahora podemos disfrutar la sana doctrina. Podemos hacer defensa de nuestra fe. Y también nos esforzamos por la salvación. Por tener esa certeza en nuestras mentes de lo que hemos recibido. ¿Pero qué de la batalla por las almas? ¿Dónde quedó eso? Es lo que menos se ve hoy en las iglesias. Las iglesias están muy cómodas. Y realmente el propósito del Señor no es dejarnos en nuestra comodidad. Una iglesia está ubicada en un lugar para hacer luz en ese lugar. Esta iglesia está ubicada en un sector que se llama Sauces. Así que el Señor nos va a demandar por todo lo que pudimos hacer aquí en Sauces. ¿Usted cree que no es así? ¿Acaso Él pone una luz para ponerla debajo de una mesa? ¿Quién enciende una luz para ponerla debajo de una mesa, de una cama? No tiene sentido eso. Se enciende una luz para que la luz esté en un lugar alto y pueda iluminar a muchos. Todavía hay tiempo para poder proclamar el Evangelio. Todavía hay corazones que quieren escuchar el Evangelio. A mí me sorprende realmente ver muchas de estas personas que en cuanto a lo que está pasando en nuestra nación, que son juzgados, sí, verdaderamente son personas que tienen que rendir cuentas a la sociedad. Pero es interesante que muchos de ellos pueden reconocer que se han apartado de Dios. ¿Y quién no diría que en el último momento de su vida ellos puedan reconocer al Señor? Realmente, como bien dicen muchos predicadores, muchas sorpresas encontraremos en los cielos. Encontraremos al que pensamos nosotros que no debía estar ahí. Y al que debía estar ahí, no lo vamos a ver. Se nos manda precisamente hacer luz en medio de las tinieblas. Todas las cosas que están aconteciendo, ¿no sería porque la iglesia está muy dormida? ¿Que la iglesia está muy pasiva, encerrada en sus cuatro paredes, esforzándose por pintar dentro las paredes para que se vean bonitas y olvidándose de esto que el Señor les va a mandar a sus discípulos? Ustedes saben que estamos leyendo la fiel comisión que el Señor les envía. Pero el Señor necesita corazones que crean. Y creer es lanzarse en los brazos del Salvador y obedecerle. Así que el Señor tiene que recordarles su autoridad. Y una vez que el Señor les recuerda esa autoridad, les puede dar entonces, ahora sí, el detalle de la reunión. Interesante, ¿no? Reunión. No se olviden. Una vez que terminen todos estos acontecimientos, vayan a Galilea. Tenemos que reunirnos en Galilea. ¿Y qué va a suceder? Versículo 19. Y usted lo conoce. Mateo 28, 19. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está la fiel comisión. Y yo sé que usted, y estoy seguro, que todos, la mayoría de todos nosotros, hemos escuchado esta gran comisión, esta fiel comisión que el Señor está dando a sus discípulos. Por tanto, ese por tanto es una manera resumida de decir, bueno, ya que has comprendido lo que es descansar con fe en el Señor, ahora sí, prepárate para lo que Él te va a mandar. Por tanto, una manera resumida, ¿no? Por tanto, ¿me has entendido? Bueno, id y haced. Ese id, una palabra tan sencilla, no, en el original quiere decir salir, moverse de un lugar a otro. Y esto siempre va a tocar la comodidad a la cual los creyentes, las iglesias, siempre se asientan. Moverte de tu comodidad. Salid. ¿Qué estás esperando? Id. ¿Qué estás esperando? Es que estamos tan cómodos. Oh, sí, si salimos, como en una vez le dije, si no es el sol, es el viento, si no es el viento, es el ruido, si no es el ruido, es la lluvia, pero nunca salimos. No, id. Es claro. Y el id tiene que ver precisamente con la proclamación del mensaje de Dios. No guardamos el evangelio y la salvación para nosotros mismos. Sería absurdo tener un tesoro tan grande y guardarlo para nosotros mismos. En la enseñanza que vimos el día viernes, que compartimos por internet, se recuerdan que tocamos el evento de los leprosos. Los leprosos que estaban fuera de la ciudad de Samaria, que estaba sitiada. Toda la ciudad rodeada de enemigos. Y con el tiempo comienza a haber hambre, escasez. Es más o menos lo que ha pasado hoy con el sitio que han hecho el ejército al asunto este de que hay en nuestro país, de las cárceles que han sido tomadas, ¿no? Sitiar, rodear. ¿Y rodear qué implicaba? No alimento, no agua, no comercio, nada. Entonces llegaba un momento que la ciudad de Samaria, en esa referencia, eso se da en los días del profeta Eliseo. La ciudad llega a tener tanta hambre que una cabeza de burro se vendía, pongo un valor, $200. ¿Y para qué? No era para adorno, era para comerla. Y un montón de estiércol de paloma se vendía por asimismo caro. Usted iba al mercado y ¿qué encontraba? O cabeza de burro o estiércol de paloma. No había nada más que comer. Pero llegó a tal punto el hambre en la ciudad, a tal punto el hambre, que una madre le dice a otra mamá: mira, estamos hambrientos, así que ¿qué te parece si hoy nos comemos a mi hijo y mañana nos comemos al tuyo? Miren, yo digo esto no tratando de ser ligero, porque es uno de los casos en las Escrituras donde se habla precisamente de canibalismo. A tanto había llegado el hambre que se llegó a pensar en esto, y lo hicieron. Sí, una madre ofreció a su hijo para que la gente pueda comer, y luego la otra madre que tenía que ofrecerlo lo escondió. Cuando el rey de Samaria se enteró de esto, él rasgó sus vestiduras, porque habían llegado a tal punto de degradar su mente y su razonamiento, que ya no consideraban estas cosas como algo normal, sino como algo común. Y bueno, para no alargarme tanto, yo les dije que si hablaba de esto, recuerdo, tal vez me iba a tomar un tiempo, pero para no alargarme mucho, en ese caso que se da en el sitio de Samaria, ustedes lo pueden encontrar en las Escrituras, en los tiempos del profeta Eliseo, resulta que el ejército que estaba rodeando, que eran muchos, un ejército sirio, resulta que Dios obró y los sirios salieron corriendo. Los cuatro leprosos que estaban fuera de la ciudad de Samaria dijeron: ¿para qué nos quedamos en esta ciudad? Aquí vamos a morir. Vamos al ejército de los sirios a ver que nos den de comer. Si nos matan, nos matan. Igual vamos a morir. Pero si nos dan vida, viviremos. Y van a buscar al ejército, los leprosos, y se dan cuenta que no había nadie, porque Dios había ahuyentado a todos los del ejército. Habían salido toditos huyendo de la presencia, escucharon ruidos de carros, de ruidos de ejército, y se fueron toditos pensando que venían contra ellos. ¿Y cómo se fueron? Imprevistamente dejaron todas las cosas botadas. Entonces, cuando van los leprosos, se encuentran con todo el botín. Comen, sacian, encuentran oro, encuentran cosas de valor, las ocultan y llegan y dicen: ¡ay, no puede ser que nosotros estemos aquí! Y en la ciudad están muriendo de hambre. Así que vamos a anunciar a la ciudad lo que ha acontecido. Y en ese momento, ellos se convierten en atalayas, se convierten en anunciadores. Hacen la diferencia estos leprosos entre la vida y la muerte. Lo mismo que nosotros. Si tenemos nosotros una salvación tan grande, ¿qué mal haríamos guardándola para nosotros mismos? Seríamos como los leprosos que tal vez callaron: ah, esto es para nosotros. No. En la historia, los leprosos pensaron y dijeron: no, ellos, sus conciencias fueron tocadas. No es justo que estemos aquí y en la ciudad estén todos muriendo de hambre. Así que fueron a anunciar, y la historia termina de toda la gente saliendo por las puertas para tomar todo el botín. Y efectivamente se cumple la profecía de Eliseo. ¿Por qué? Porque ahora hay abundancia y se venden las cosas, ya no tanto como una cabeza de burro que era carísima, ahora hay abundancia. ¿Por qué? Porque hay el botín que dejó el ejército sirio. Ustedes pueden buscar la historia, es muy significativa, porque eso nos hace ver lo importante del ir, el salir, el dejar nuestro lugar de confort, dejar nuestra comodidad. Es que nos va a mover en nuestra comodidad. Y el Señor no quiere que nosotros pensemos que el Evangelio es cómodo. Se requiere realmente de obedecer lo que el Señor está diciendo. Así que la tarea de la iglesia a través de la proclamación es dar a conocer el mensaje de Dios. ¿Cuál es el mensaje de Dios? ¿Cuál es? Que hay un Salvador. Que hay un Salvador que ha venido a esta tierra, que fue a la cruz para morir por nosotros, que se ofreció como un sacrificio agradable para nuestro Dios, y todos los que creemos en esa obra alcanzamos la justicia de Dios. Ese es el mensaje. Nada más. Ese es el mensaje del Evangelio. La palabra ir es muy significativa. Es un mandamiento sencillo. Id. y proclama el evangelio por todo el mundo. Dice Marcos, el evangelio de Marcos paralelo, a toda criatura. Esa es nuestra proclamación. ¿Recuerdas al Bautista? ¿Juan el Bautista? ¿Cuál era la proclamación de Juan el Bautista? Él le citaba a Isaías el profeta y les decía: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas, todo valle se rellenará y todo monte bajará, los caminos torcidos serán enderezados, los caminos ásperos serán allanados y verá toda carne la salvación de Dios. Esa era la proclamación de Juan el Bautista, el profeta Isaías. ¿Haciendo alusión a quién? Al Salvador que vendría. Las mismas palabras de nuestro Señor Jesucristo, cuando Él se encontró con los caminantes de Emaús en Lucas 24, Él les dijo: insensatos, tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que las escrituras decían de él. Interesante ese pasaje de Lucas. El Señor se encuentra con dos caminantes de Emaús. Van tristes ellos. Oh, murió nuestro Salvador en la cruz. Ellos esperaban, recuerden, ¿qué esperaban? Un Salvador literal, un Salvador físico, un libertador. Un tipo Simón Bolívar. Un libertador. ¿Y qué pasó con el libertador? Ya murió en la cruz. Tristes ellos, y se encuentra el Señor con ellos camino a Emaús. Ellos no lo reconocen. Pero ¿qué hace este caminante? ¿Qué hace nuestro Señor Jesucristo como un caminante? Comienza a hablarles ¿de qué? Comienza a hablarles precisamente del Cristo, anunciado por los profetas, y que era necesario que el Cristo tenía que padecer. Ese es el mensaje. O el apóstol Pablo, recordemos las palabras del apóstol Pablo. Dice el apóstol Pablo a los corintios: ninguna otra cosa quise saber entre vosotros, sino ¿a quién? A Cristo y la cruz, a este crucificado. Pablo va donde están los sabios de ese tiempo, los filósofos. Yo le aseguro, ¿cómo es nuestra naturaleza, no? Cuando a veces hay un grupo de personas que están hablando sobre algo y uno quiere meterse a la reunión, tiene que saber lo que van a hablar. Si están hablando de economía, hay que saber hablar de economía. Si los hermanos en Pedro Carbo se reúnen para hablar de agricultura, yo ni me meto porque yo no sé nada. ¿Para qué voy a meterme ahí si yo no sé de nada? Pero Pablo, estando en la misma cuna de la filosofía, su mensaje era sencillo. ¿Cuál era su mensaje? Jesucristo y este crucificado. Ese era su mensaje. Ese es el lit. Ese es el mensaje. El lit hace referencia a las doctrinas que salvan las almas. ¿Cuáles son esas doctrinas? Nuestro Señor en el Calvario. Su palabra profetizada, anunciada por los profetas que hablaban sobre estas cosas. Ese es el lit. Y luego dice el Señor, les dice a sus discípulos: y haced, id y haced. La proclamación fiel del Evangelio, escucha esto, hace verdaderos discípulos. Por tanto, debes entender que cuando el Evangelio es proclamado como la Escritura lo enseña, entonces formamos discípulos a quienes fueron persuadidos por la proclamación del Evangelio. Porque, cuidado, podrás estar haciendo discípulos, formando discípulos, tal vez de personas que han rechazado el mensaje de salvación. ¿Cómo reconocemos a estos discípulos? ¿Cuáles son las evidencias? Bueno, vamos a encontrar el arrepentimiento. Se apartaron de sus malos caminos. Ahora buscan a Dios. Se apartaron. Ahora tienen un entendimiento de la palabra de Dios. Quieren buscar de la Escritura. Miren, lo peor que puede haber para los líderes de las iglesias es obligar a las personas a que escuchen la palabra de Dios. Lamentablemente, puede darse el caso de que un líder en una iglesia esté formando discípulos, pero de personas que no han escuchado o no han venido al mensaje de salvación. En un discípulo va a haber un nuevo entendimiento por la palabra. Desea conocer la palabra de Dios. Oiga, hay personas que muestran esa evidencia. ¿Cuándo es la próxima reunión? ¿Cuándo es el otro tiempo para aprender la palabra? ¿Cómo podemos contactarnos con una llamada? Quiero aprender más del Evangelio. Eso es una buena señal. No solo hay arrepentimiento, sino que hay un entendimiento de la palabra de Dios, un deseo de aprender. Hay un fuerte deseo también ahora por estar junto con el pueblo de Dios. Ya, miren, ya las amistades de antes ya las dejaron. Ya no es lo mismo. Quien les habla antes de venir a Cristo, mi grupo era de músicos y rockerazos. Una vez que conozco al Señor, comienza a ser insulso todas las cosas de antes. Ya no tiene sentido. Oh, sí, quieres reunirte, pero ¿qué les escuchas hablar a estas personas? Cosas vanas. Pero ahora a ti te interesa conocer más de Dios. Te das cuenta que las conversaciones mundanas de antes ya no tienen sentido. Hay un nuevo entendimiento y hay un nuevo apego. ¿A dónde? ¿A dónde puedo reunirme? Hay una iglesia, hay unos hermanos. Están aprendiendo la palabra de Dios. Yo quiero estar con ellos. ¿Cuándo se reúnen? Quiero pertenecer a ellos. Eso es una buena evidencia. Ese es un discípulo. Y no solo eso. Hay otra evidencia que también es clarísima. Buscan, desean orar. Desean orar. No están obligados a la oración. Desean orar. Desean poner sus vidas ante el Señor. Buscar tiempos de oración para crecer. Porque, ¿sabes por qué? Porque han entendido que ahora pueden dirigirse al Dios Todopoderoso. El Señor, nuestro Dios, estará atento a la oración de sus santos. Dios no escucha la oración de los impíos. Dios no escucha la oración de los pecadores, de los que practican el pecado y viven en la maldad de sus corazones. En un sentido exacto, Dios está atento a la oración de los justos. Hay un deseo por orar. Definitivamente hay la evidencia también de un nuevo corazón que recibe con gran gozo la salvación. ¿Se recuerda al etíope, al eunuco, el que en Hechos 8 Felipe le lleva el evangelio? Ese hombre, cuando escucha sobre el profeta y Felipe le habla a partir de del profeta Isaías 53, ¿no? Se recuerda lo que leía el eunuco, como cordero fue llevado al matadero, y el eunuco se agarraba de los pelos y decía, ¿de quién habla esto en la profecía? Habla de otro, ¿de quién está hablando? Y Felipe le habla desde esta escritura, ¿sobre quién le habla? Sobre el Salvador. Y ese hombre llega un momento en que ve el agua y dice, ahí hay agua, ¿qué impide que sea bautizado? ¿Qué le dice Felipe? Si crees de todo corazón, bien puedes. El eunuco manda detener el carruaje. El eunuco era un funcionario de Etiopía. Manda detener el carruaje, y descienden a las aguas del bautismo y es bautizado. Y la escritura dice que ese hombre se va contento de regreso a su reino, Etiopía. Había venido a adorar en Jerusalén y ahora se va contento, gozoso. Ese gozo es una evidencia de un nuevo corazón. Un nuevo corazón que el Señor ha puesto. Un nuevo corazón y el deseo de obedecer y agradar al Señor. Son evidencias que podemos ver de quienes son discípulos. Es importante por eso considerar estas evidencias. Porque no nos vamos a estar nosotros formando discípulos de personas que no han nacido de nuevo. La obediencia al Señor es una gran evidencia. Formar discípulos, hacer discípulos. bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque ahora le pertenecen a Dios. Literalmente es ahora dentro del Padre, dentro del Hijo y dentro del Espíritu. La persona era sumergida en el agua para simbolizar la muerte de la antigua vida. Y salía del agua ahora para simbolizar la nueva vida en Cristo. Se nos da esa comisión. Id y haced discípulos bautizándolos. Y estos discípulos, el versículo 20, Mateo 28, 20, léalo conmigo, dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los discípulos son enseñados en toda la doctrina de la palabra de Dios. No va a haber problema para enseñarles. No va a haber problema. No va a haber dificultad. Están deseosos de conocer la doctrina. Están deseosos de conocer la palabra de Dios. Literalmente, enseñándoles que guarden, que observen. El griego habla de enseñanza, instrucción. Esta palabra de el versículo 20, enseñándoles, es la palabra precisamente didáscalos, que es enseñanza, instrucción. Y si es enseñanza, es también instrucción. No es solo práctica, no es solamente teoría, sino también enseñar a través del ejemplo. Esto es importante porque si solamente enseñamos y enseñamos conocimiento, ¿qué es entonces de la práctica cristiana? La palabra hace referencia a enseñanza e instrucción, para que podamos entenderlo, ¿no? Si quieres practicar un deporte, cualquiera que sea el deporte, tú me vas a decir, ah, yo sé muy bien, conozco muy bien la teoría del deporte del fútbol o del básquet, pero nunca he jugado. O aquel que se mete a conducir, se puede leer todos los manuales de conducción y ya con eso tiene derecho para coger un auto, un automóvil. ¿Qué piensas tú? Si viene el hermano y te dice, hermano, préstame el carro. ¿Tú sabes conducir? Sí, yo me leí todos los manuales, pero nunca he conducido. ¿Tú le vas a dar tu auto a ese hermano? Sé sincero. La palabra habla de enseñanza, que es la parte definitivamente que se aprende, que se escucha, pero la palabra también hace referencia a instrucción. Y la instrucción no es otra cosa que la práctica, que es lo que se practica. El Señor dice entonces, Mateo 28, 20, enseñándoles que observen, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y finalmente dice, hay una promesa al final. Y aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Miren, para terminar, hermanos, esta promesa, yo digo, debería haber estado en otro versículo, pero bueno, ya está dentro del mismo versículo 20, ¿no? Versículo 20, hubiera sido bueno tener un versículo más. ¿Saben por qué? Porque esta promesa es para todos los que obedecen la fiel comisión que el Señor está dando. Es bonito escribir esta promesa y ponerla en un versículo y qué sé yo, ponerlo en un lugar. El Señor está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. La promesa está al final de la fiel comisión. Así que podemos decir con toda seguridad, cuando una iglesia no obedece esta fiel comisión, no está consciente de la realidad de la presencia del Señor en sus vidas. Escucha eso. Cuando una iglesia no está obedeciendo la fiel comisión que está mandando, no está consciente entonces de la presencia real del Señor en sus vidas. No está consciente de esta promesa. Realmente no está consciente. Para disfrutar de esta promesa, la iglesia no debe olvidar su militancia en las filas del ejército de nuestro Salvador. No debe olvidar eso. ¿Cómo lo dice Marcos 16, 19? Marcos 16, 19 y 20. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo, mira cómo termina como lo dice Marcos en el versículo 20, y ellos, los discípulos, saliendo, ¿qué hicieron? Predicaron en todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con las señales que le seguían. Recuerden que la oración es indispensable para la proclamación del Evangelio. La oración que hace la iglesia es indispensable, es indispensable. Si la iglesia no participa de esta comisión, difícilmente podrá tener la seguridad de la presencia del Salvador en sus vidas. Y eso hay que considerarlo. No es un asunto a la ligera. ¿Cómo tú sabes que Él está contigo hasta el final de tus vidas? ¿Acaso la Escritura no nos dice que el que persevera hasta el fin será salvo? ¿Cuántos hay emocionados solamente? ¿Cuánta gente emocionada? Pero la perseverancia a lo que el Señor está mandando es hasta el final de nuestros días. Es hasta el final.